cada vez toma más relevancia, sobre todo pues para todas aquellas empresas que hacen diseño centrado en las personas. ¿Y cómo haces diseño centrado en las personas? Pues preguntándole a las personas qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y de lo que les ofreces, qué les parece, ¿no? Si les gusta, no les gusta, o qué puede cambiar, o qué otra herramienta pudiera solucionarlo.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación, en un ambiente libre de saber todos.
Hey, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso en el episodio número 11 de la tercera temporada de Simbiosis Podcast. Este que te habla es Jornas, @Jornas en cualquier red social. Y pues comencemos con el sumario del día de hoy porque es algo breve, pero tengo algunas recomendaciones muy interesantes que son a las que quiero llegar. En los temas, rápidamente vamos a hablar de Gundam Metaverse, otro metaverso ahora de Bandai Namco. Hay noticias al respecto. Y Game Ball All Access llega a México. No sé si recuerdas que hace tiempo hablaba del Game Access, All Access, que estaba en otros países y cómo funcionaba esta suscripción que te incluía consola y acceso al Game Pass para todos los juegos de Xbox, tanto PC como Windows, pues para PC y Xbox, perdón. Y pues llega a México, se supone. Vamos a hablar de eso porque no está tan bien como pinta. Y ahora sí, en las recomendaciones, que es a donde quiero llegar en algún momento, Fjord Trends, que es una agencia que está ahí con un partnership con Accenture, sacaron tendencias para el 2022. Y me parece bastante relevante mencionarlas porque pues hicieron una investigación alrededor del mundo en qué es lo que se espera de las empresas en este año. Y pues si te interesa hacer un emprendimiento o trabajas en alguna cuestión de innovación, diseño, emprendimiento tal cual, pues esto te puede interesar. Y en el segundo, The State of User Research en el 2022, es un reporte que también otra empresa sacó, en donde hablan del estado de la investigación de usuarios y cómo se va a percibir para este año 2022. Y está muy interesante porque pues, va ligado con las tendencias de las que te voy a hablar antes. Y por último, ya sí, que con estas tendencias a nivel un poco más estratégico, con este estado de investigación de usuarios para este 2022 y te quieres entrar ahora tú a diseñar productos, principalmente productos digitales, aunque no necesariamente va para eso, porque ya saben esta etiqueta de UX UI que va pues entender la experiencia del usuario, pues 38 recursos gratuitos para novatos, que también ahí hay un compendio de eso. Y por último, para cerrar con algo muy rápido, pasó el evento del Google for Games 2022, que fue un summit keynote de Google principalmente, en donde toca aspectos interesantes para cloud gaming. Y sobre todo, pues retoma el tema de Google Stadia, que por ahí estaba dando patadas de ahogado. Pues ya ahora tiene una oferta diferente y veamos qué pasa. Y pues ya, sin más, vamos a empezar con las noticias, con este sumario que te digo que va a ser breve. Porque de acuerdo a este sitio web Nikkei Asia, Bandai Namco gastó 130 millones de dólares creando Gundam Metaverse, o al menos en eso andan. Y básicamente lo que este reporte está diciendo es que lo que busca es conectar a los fans mediante su IP, o bueno, sus IPs que maneja todo este universo. Ya sabemos que por ahí tiene juegos Bandai Namco con Naruto, con Luffy, con Dragon Ball y otras otras IPs, tanto de anime como de videojuegos. Pues aquí las pretende involucrar todas en mejorar los valores de Bandai Namco. De hecho, ya habíamos hablado, si no mal recuerdo, el año pasado cuando cambió Bandai Namco. ¿Se acuerdan que antes era Namco Bandai? Pues ahora que es Bandai Namco, pues ya lo ajustó. Y para aumentar su alcance mundial también y mejorar sus ventas fuera de Japón. La idea de la compañía es esto que te digo, ¿no? Acercar a los fans de Namco y también a sus socios comerciales, pues para centralizarlos todos en este metaverso y pues vender ahí sus productos, sus servicios y ganar dinero a través de este metaverso. Muestra grandes rasgos aquí el reporte, algunos de estos planes, algunas de las de las cosas que quiere hacer a grandes rasgos, que son estas cosas que ya te platiqué, pero no ha dado pues mayor especificaciones de cómo va a manejarse toda esta franquicia ya en pues ya con más detalles, ¿no? Hasta ahorita pues, sigue siendo todavía una noticia temprana, pero por ahí va también, ¿no? Porque como vamos a ver en las tendencias, por eso me interesa llegar también a las tendencias, todo apunta hacia la mayoría de las cosas están apuntando en este año hacia estos mundos, entornos virtuales, tanto de ocio, entretenimiento, como productivos, ¿no? Estos metaversos de los que hemos estado hablando mucho últimamente. Y pues ahí está, una empresa más que se monta esto y seguramente ahí nos va a vender algún terreno virtual, algunos mechas. Estaría chido tener ahí un Gundam propio. Y ya, esto fue rápido, pero me interesaba solamente darle seguimiento y si te interesan estos temas, pues adelante. Si no, pues ya, vámonos de plano con la siguiente noticia. Y es que esta semana me enteré que Xbox Game Access llega a México. Como sabrás, este podcast lo grabo aquí en México, en Ciudad de México. No sé de dónde nos estás escuchando. Tengo una idea de dónde nos estás escuchando porque pues para ahí tengo algunas métricas de algunos países y estados en donde nos escuchan, principalmente México, Estados Unidos, por ahí Colombia. El año pasado también ya nos están escuchando. Saludos a todos ahí, los parces. Y bueno, aquí en México nos está llegando ya este All Access incluido. ¿En qué consiste? En que te incluye la consola Xbox, como te mencionaba al principio, el Game Pass y Ultimate, y pues según esto, sin costo adicional. Y todo pinta bien si lo ves directamente desde su sitio web. Te dejo el enlace en la descripción, porque pues te habla, ¿no?, de que si quieres conseguirla lo puedes hacer desde $583.10 al mes durante 24 meses. O también pues te ofrece la opción de esto para la versión S, que es la consola blanca, la más austera, y otro precio un poco más elevado para la Series X, ¿no?, que es la más potente y de última generación. Y bueno, en su sitio web te detalla los beneficios que tienes de acceso a esta biblioteca, también que te incluye la biblioteca de EA en esta versión de Ultimate, los juegos de PC, los juegos first party, es decir, los que hace Xbox Game Studios de primera mano, de salida y demás. Y la consola de la más elite, $812.30 a 24 meses sin intereses y $583 a 24 meses sin intereses. Y aquí es donde está lo raro porque, pues bueno, te mencionan que seleccionas tu consola, te inscribes a este programa y pues de inmediato comienzas, ¿no? Aquí en México las tiendas en donde lo puedes, bueno, en teoría donde lo puedes conseguir es Sam's Club, Walmart y Liverpool, al menos de momento. Me parece interesante que ninguna tienda pues asociada al gaming originalmente lo ofrece. Llámese Gamers precisamente o Game Planet. Estén ofreciendo estas partnerships. No sé, seguramente son acuerdos millonarios para tener este nombre. Ahora, lo que te decía que por qué se supone es que si haces cuentas, pues la consola más cara, no me salen las cuentas, por así decirlo, pero vámonos por partes. Primero, si entras a Sam's Club, la consola Pass Ultimate, ya sea una u otra, no están en ningún precio. O sea, no las puedes comprar. Para empezar, Sam's Club, descártalo, no se puede adquirir. Y tienen precios iguales en todas las tiendas para estos: 14.316 de total y 19.943, lo cual no se me hace que se apegue mucho a lo que pues, no, nos están diciendo, ¿no? Porque en realidad no estás pagando la consola en las como es el concepto original del All Access, sino que en realidad lo único que haces es comprar con tu tarjeta de crédito, como si hicieras cualquier otra compra. En Walmart sí encuentras, pero encuentras solamente el All Access a 24 meses con tu tarjeta de crédito, es decir, si no tienes tarjeta de crédito, pues no la puedes comprar. Entonces no entiendo cuál es el beneficio, o sea, cuál es la diferencia. Y me parece que el otro día haciendo cuentas incluso, voy a explorar también por último aquí en Liverpool, que es donde está, en realidad solo está la Elite en esta modalidad. Y me parece que incluso haciendo cuentas el otro día estaba viendo, pues sale más rentable comprarlo con tu tarjeta por separado, tanto una consola como otra, porque incluso luego el Xbox Game Pass Ultimate está en 10 pesos al mes o una cosa así. O sea, hay ofertas en donde pues podrías ahorrarte dinero. Entonces no sé, no me resulta tan atractiva la oferta después de analizarla un rato. Yo estaba pensando en quizás comprarme la Xbox Series X bajo esta modalidad, pero la verdad es que entonces prefiero mejor comprarla en otra tienda de contado y me ahorro un dinero, y el Game Pass Ultimate pues también por fuera, y otro pues te ahorras otra lana. No sé, dime tú si tienes esto o no lo tienes. Si te interesa, pues acá vemos. Y ya, son los dos únicos temas que tenía, porque pues me parecieron relevantes, sobre todo que pues a mí me afectan con esta cosa de o me interesan con esta cosa del metaverso y del gaming. Pues ya. Y ya, ahora sí, vámonos a lo que me interesa, que es pues las recomendaciones. Y en las recomendaciones, Fear Trends, como te decía, 2022, hicieron este reporte de las tendencias que vienen para este año, a lo largo de este año. Ya estamos en marzo y para cuando estamos grabando esto, en marzo, entonces todavía estamos como a tiempo de tenerlas en el radar de nuestras decisiones empresariales. Y básicamente son cinco grandes temas para los que están presentando. El número uno es: preséntate tal como eres. Eso tanto a nivel personal como a nivel corporativo, es decir, las personas ya estamos tomando, o las empresas están tomando más en cuenta la diversidad de las personas a la hora de atraer talentos, y pues eso es una ventaja tanto para tú si estás reclutando como empleador, o incluso pues si tú estás buscando empleo, también está este factor diferencial que tú puedes ofrecer, ¿no? El dos, el fin de la abundancia, a modo de pregunta, en donde este periodo, estos últimos años, sobre todo la pandemia, pues nos tenían esta cuestión de pues como de gastar, de derrochar, y ahorita estamos viviendo este periodo como de desabastecimiento, de escasez incluso, y a nivel tecnológico ya ven esta cuestión de que las cosas son más caras, el desabastecimiento tecnológico porque no hay minerales, o porque ahí se estancó un buque en un canal y no pasó. Entonces como que todo eso también se ve que va a seguir permeando un poco en la sociedad. Y la próxima frontera también, en donde aquí en la próxima frontera habla precisamente de todas estas empresas, todas estas personas que están entrándole hacia el metaverso, ¿no? Por sus propiedades o sus características lúdicas para poder interactuar, crear, consumir e incluso pues con todo esto ganar dinero, ¿no? Ya hemos visto cómo muchas empresas han entrado a esto, han creado sus propios metaversos. Ya hablamos del caso de Meta, precisamente de Facebook, de lo que está haciendo Microsoft, de lo que está haciendo Nvidia, de lo que está haciendo Xiaomi, ahora de lo que está haciendo Gundam. O sea, todo apunta hacia allá. Entonces se abren nuevas oportunidades. Y también, ¿dónde está la verdad? También está interesante este punto, porque habla precisamente de que ahora, con tanto acceso a tecnología y a la desinformación digital que puedes encontrar, pues estamos teniendo un reto para poder, como negocio, hay un reto para poder identificar información fake de la real, ¿no? E incluso también tiene que ver con esto de los deepfakes de los que hemos estado hablando, donde pues es confuso saber ya si alguien está diciendo lo que se supone, ¿no? Y sobre todo emulando características físicas de las personas y pues, que realmente no están ahí. Entonces hay mucha desconfianza y cada vez estamos más interesados en pues indagar, ¿no? A nivel general, en indagar de dónde son las fuentes y por qué dice la gente lo que dice, ¿no? Y por último, cuidar con sensibilidad, en donde habla acerca de un cuidado natural hacia los seres humanos, el entorno, prácticas de consumo, tanto a nivel personal como a nivel ambiental, también viene de este lado. Y pues te dejo el reporte completo, porque la verdad es que está interesante. Lo conocí apenas porque en el trabajo fue alguien de Accenture y nos presentó toda este reporte, nos habló de cómo llegaron a él, cuánto tiempo les llevó y demás características. pero en general pues se resume en esto que te acabo de comentar y pues son cosas de las que podemos incluso apalancarnos, que están públicas, para pues por ahí tomar oportunidades, ¿no? Ver cómo las personas estamos reaccionando, sobre todo pues a nivel mundial, y pues ya eso aterrizarlo hacia tu negocio. Y lo que me gusta también es que en cada una de estas cinco fases, estas cinco tendencias que te comento hace rato, al final de cada una te dejan incluso propuestas, ¿no? En qué hay que pensar, qué deberíamos o qué podríamos estar comunicando y cómo deberíamos estar actuando ante cada una de estas tendencias como empresa, como marca, como persona, incluso en algunos casos. Me gustó, me parece un reporte pues bastante completo e interesante. Entonces, pues ahí te lo dejo en las recomendaciones. En segunda recomendación, The State of User Research. En pocas palabras, si no estás muy familiarizado o familiarizada con User Research, tiene que ver, como su traducción lo diría literalmente, con investigación de usuarios en diferentes medidas, ¿no? Tratar de entender a las personas en diferentes momentos del desarrollo de una solución, ¿no? Ya sea física, digital, un servicio, un producto. Entonces trata de investigar, ¿no? Puedes investigar incluso desde que estás haciendo el entendimiento para lanzar algo al mercado, hasta incluso momentos en donde lo estás diseñando, ideando, cuando ya lo tienes al público, cuando estás haciendo pruebas de diferente tipo, de concepto, de prototipos, de proyectos, de lo que sea. Pues bueno, toda esa investigación de usuarios pues cada vez toma más relevancia, sobre todo pues para todas aquellas empresas que hacen diseño centrado en las personas. ¿Y cómo haces diseño centrado en las personas? Pues preguntándole a las personas qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y de lo que les ofreces, qué les parece, ¿no? Si les gusta o no les gusta, o qué puede cambiar, o qué otra herramienta pudiera solucionarlo. Bueno, dando ese breve resumen del User Research, User Interviews, que es una, sin patrocinio ni nada, es una herramienta que te ayuda a hacer investigación con usuarios, sacó este reporte que me parece bastante completo, interesante. Es muy largo, pero en pocas palabras te habla acerca de qué es este reporte, de hallazgos clave, de el estado del User Research en los diferentes campos, en las diferentes industrias, también qué herramientas estás utilizando, cómo se miden y demás. Te hablan acerca de la metodología, quiénes lo respondieron, cómo están catalogando a los UX Research en cada equipo. Y me gustó, o sea, para modo de resumen, a mí lo que me gustó es que lo que me gustó no porque me beneficie, sino porque me llama la atención cómo se está moviendo todo esto a nivel mundial también, porque es una encuesta que hacen a nivel mundial. Principalmente, pues muchas son en Estados Unidos, ¿no? Pero ahí te deja precisamente los datos. ¿Cómo es que el User Research, la investigación con usuarios, se aplica en diferentes equipos, en diferentes momentos? ¿Quién la ejecuta? ¿Cómo son algunos de los salarios? ¿Cómo puede haber diseñadores como yo, por ejemplo, que acudimos a un experto en research para que pues nos guíe, pero al final de cuentas nosotros ejecutamos todo, ¿no? Desde el entendimiento de los objetivos, la planeación, seguimiento al reclutamiento, las pruebas, la iteración, la generación del reporte de resultados, o sea, todo ese tipo de cosas y prácticas se ven reflejadas aquí. También te habla acerca de los presupuestos que se asignan en investigación y que cada vez pues van creciendo un poco más. Y en general, bueno, también de a quién le reportan los, por ejemplo, los UXers, a departamentos de producto, a departamentos de diseño, y dependiendo la categoría, en qué porcentaje también al CEO o al mismo departamento de research, quién controla la información, quién la está centralizando, si se generan compendios en donde las empresas puedan recurrir a reportes pasados. Me pareció algo muy completo. Por ejemplo, investigación, incluso parte de la investigación tiene un apartado aquí de planeación y arranque, donde también habla, ¿no?, acerca de cómo hacemos los estudios cuantitativos y pues regularmente al inicio de los proyectos, como son casi siempre surgen de necesidades de negocio, pues están las entrevistas a los stakeholders, también ir buscando datos de ventas o de otro tipo de departamentos dentro de la organización que nos ayuden a obtener esta información que necesitamos para diseñar algo. ¿Qué más podemos saber? También los... algo que pues es bien sabido, que los equipos pequeños pues se mueven más rápido, ¿no? Al tener un menor impacto en la organización quizás y en otros departamentos, pues suelen ser más ágiles, ¿no? Te habla de los periodos de las empresas pequeñas de 2 a 49 empleados hasta las extra grandes, que son ya más de 10,000 empleados para arriba, y de cómo son sus tiempos de atención, de cambios. También cuánto cuesta hacer investigación con usuarios regularmente. Te dejo, la verdad es que está muy, muy interesante. Si no estás tan clavado o tan clavada en esto de investigación con usuarios y no estás especializado o especializada en esto, pues te recomendaría que por lo menos intentes comprender o comprendas un poco de qué va todo esto y qué beneficios tiene. Ya sea que pues tú lo apliques o para que lo empieces a integrar a tu práctica profesional, independientemente de a qué te dediques. O sea, investigar a tus usuarios, a tus clientes, a tu público meta, pues siempre va a hacer que estés ofreciendo la solución que realmente necesitan, o al menos la que beneficia a todo mundo, ¿no? Que beneficia a los usuarios, que beneficia y que beneficia al negocio. Si no, pues es eso, no es negocio. Entonces te dejo esto porque incluso te pone algunas herramientas que la industria está utilizando mucho. Figma, por ejemplo, algunas de las herramientas utilizadas para analítica. Por ahí está Google Analytics y Hotjar, que ya te los he recomendado en episodios pasados, para entrevistas moderadas, para pruebas de usabilidad, para videoconferencias. Se está utilizando mucho Zoom. O sea, aunque parece obvio, pues no está de más, ¿no? Ver aquí qué se está utilizando. Por ejemplo, Microsoft Teams ya está ahí ganando su lugar en el 18%, ahora que le están dando pues un poco más de auge con esta nueva salida del nuevo Windows. Y seguramente tiene que ver pues con que las personas tienen en Windows Teams instalado, pues que ocupan Teams directamente, ¿no? Entonces, te dejo esto por si te interesa, y si no te interesa tanto, al menos que conozcas que este tipo de prácticas existen y que te benefician. También, no sé, pues coméntame si ya lo conocías acerca de esto, si no lo conocías, o cuando lo leas, ¿qué te parece? Y por último, te voy a dejar estos 38 recursos gratuitos para newbies, le llama aquí, o sea, como novatos, para novatos en UX UI, que es esta práctica que termina siendo diseño centrado en las personas, pero que tal cual termina ejecutándose para entornos digitales, ¿no? Es decir, tú un sitio web, tu aplicación en tablet, en mobile, a lo mejor en un coche, en lo que sea, o sea, lo que termina siendo una interfaz visual. Aquí hay 38 recursos que me parecieron muy, muy completos ahora que los exploré, y muchos de ellos incluso ya los tenía. Por ejemplo, te deja 7 artículos que debes leer, te deja guías para aprender a hacer diseño de interfaces, también algunas guías, herramientas, recursos, también cómo utilizar tipografía en las interfaces, también acerca de 4 reglas que necesitas conocer para esto. También habla de esto, ¿no? UX, User Experience, qué es y por qué te debería importar. Y si le das clic a cada uno de estos títulos, te lleva a un... Te puedo decir que es un compendio de blogs, te lleva a un blog en donde te dan pues más... Donde ahondan, donde recopila todas estos posts y blogs que ya existen, ¿no? The Beginner's Manifesto, la importancia de la usabilidad, de la lectura en el diseño. Te dejan blogs de Medium, está UX Planet, UX Collective, que ya también te los he recomendado por acá. Te deja Smashing Magazines, también los mejores algunos de los artículos para principiantes. Te da también algunas plataformas de Inside Design, que estos de Inside Design son los de InVision, que también ya te he recomendado, creo, sus podcasts de Design Better. Un típico que no puede faltar es el Nielsen Norman Group, en donde seguido están publicando reportes gratuitos. UX Matter, UX Movement, UX Pin, UX Studio. O sea, ahí hay un buen de blogs en los que puedes seguir. También podcasts, UI Breakfast, Hacking UI, Rambling Zone Designer, User Defenders, está interesante también, UX Podcast, por ahí, bueno, hay varios, ¿no? Design Details. Hay uno que ya ni siquiera, o sea, ponen The Future como canal de YouTube. The Future es bueno, con Chris Dow. Yo lo sigo y ellos son más enfocados hacia, sí, la creatividad, pero hacia el lado de negocio. Por ahí lo que intentan también es eso, hacer negocio, venderte algunos cursos que ellos tienen, pero no necesariamente tienes que comprarlos. Visita su sitio, está bueno. Nielsen Norman Group, UX Salon, AJ Smart, también te recomiendo AJ and Smart. Estos tipos son divertidos, son vaciados. Ellos ahorita se están especializando en workshops. Se llama Jonathan, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El que dirige AJ and Smart, que es Jonathan, y por ahí en algún tiempo tuvo mucho contacto con Jake Knapp, que fue el que hizo este libro de Sprint, que habla de esta metodología de 5 días. Entonces tienen recursos interesantes, sobre todo en este, si te interesa hacer workshops, dinámicas para talleres con dinámicas para obtener resultados estratégicos, ese está interesante. Es muy peculiar el tipo. Y pues te dejo esto, si te interesa adentrarte en esto de UX para novatos, yo lo englobaría como UX como novatos, no tanto UX UI, aunque sí tiene, o sea, sí termina teniendo recursos para ejecutar en pantallas. Te digo que hay muchos que son más bien de nivel estratégico, de nivel o más como de bajar ideas con workshops, podcasts que te hablan de otros servicios, de otros productos. Por ejemplo, el podcast de InVision, que incluso ahí mismo recomiendan sus propios libros que dan gratis o sus EPUBs, en donde te hablan de sprints, de sistemas de diseño, de otras cosas que no necesariamente terminan en cosas visuales. Entonces, más bien, incluso voy a editar ahora mismo la recomendación y lo voy a dejar solamente 38 recursos para novatos en UX en general, no necesariamente en UI, aunque el post creo que pues está algo raro, pero ya sabemos cómo son estas cuestiones de las etiquetas y los títulos. Y ya, se acaban las recomendaciones. Espero que alguna te sea útil. Si no, pues de tu manera ya sabes, házmelo saber. Y por último, ya vamos a cerrar con esta cosa del Google for Games 2022. Y eso nada más porque pues me parece interesante a mí como diseñador, desarrollador, y porque me gustan los juegos y estar ahí entre esos mundillos. Te dejo el link tal cual al Developer Summit 2022. Tiene el link de su keynote, te habla acerca de los mobile games, del cloud games y su infraestructura, y de cómo, pues, qué planes tiene para Google en el futuro. Aquí le das en el Summit y te empiezan los videos hablando de las plataformas y los ecosistemas, cómo ahora lo están manejando. También te habla acerca de cómo quieren integrar la publicidad dentro de los juegos que utilices en esto del Google Games Store, que ya te había platicado, ¿no? Que lo quieren separar o lo están separando ya de la Play Store, tal cual su apartado de juegos. También el Google Cloud, cómo quieren hacer esto similar a lo que está haciendo el juego en la nube, que está haciendo Microsoft con Xbox Game Cloud. Pues ya también tienen su propuesta ahí de Game Cloud. Le dieron ahí al último un espacio a Google Stadia, que es este dispositivo de gaming en la nube, en donde comprabas tu control y pues ya te ponías a jugar en la nube. Y tienen estos programas de afiliados. En pocas palabras, lo que habló esta conferencia tiene que ver con que ahora lo que quieren hacer con Google Stadia y con esto del Google Play Store es permitirle a los desarrolladores, proporcionarle herramientas a los desarrolladores para que sus juegos sean más accesibles, ofreciendo a los usuarios muestras gratuitas, también que no necesariamente tengan que requerir un inicio de sesión con Google Stadia, que puedas pagar incluso con algunos clics, incluso si no tienes una cuenta de Google o demás, ¿no? Y también que la gente pueda buscar a través de esta plataforma los juegos y no necesariamente tener sus juegos con Google o logueados con Google, y pues mucho menos tener su logueo con Google Stadia, que era como un stopper por lo que detectaron. Y están liberando también un kit, una herramienta que permite que ahora los desarrolladores conecten con Unreal Engine, este dev kit, y directamente con esto les permita, sin reescribir nada de su código, mandarlo directo a la tienda, ¿no? Para que no implique mayor retrabajo por parte de los desarrolladores, como que le están haciendo la vida más fácil. Y por último cerraron con una cuestión que me pareció algo interesante, a ver si logro encontrar el minuto exacto, pero hablaba básicamente que ya también están haciendo partnerships con, por ejemplo, con AT&T ahora, y están ofreciendo una cosa que se llama Immersive Stream for Games, que tiene que ver con esto del Game Cloud que te mencionaba hace un momento. Y es que ahorita están dando Batman. Está interesante eso, porque están dando Batman. O bueno, estás pudiendo jugar Batman, el Arkham Asylum, si no me equivoco, el Arkham City. Es que no encuentro el minuto exacto. Pero bueno, aquí te dejo la conferencia. Uno de los Batmans que son muy buenos, pues lo vas a poder jugar gratis. Ahora, de las cosas que vale la pena destacar, es que si no estás en Estados Unidos, bueno, en alguno de los países disponibles, no lo vas a poder utilizar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estoy en México y me dice que Stadia aún no está disponible en mi país. Entonces, pues, ¿cómo lo recomiendo, no? Ahorita lo único que puedes hacer es explorar si estás en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o demás, ¿no? O sea, de habla hispana, pues está está España y ya. No hay otro. Los demás pues son Países Bajos, Bélgica, Hungría, o sea, otros países. Entonces, aunque me interesa esta nota, me interesa pues conocer más al respecto, experimentar Google Stadia, su cloud y todo lo que nos están vendiendo, no puedo usarlo porque pues aquí me tocó vivir en México. Pero no le quiero perder la pista a todo este tipo de cosas porque pues a esto, en parte de esto me dedico. Y pues ya, no hay nada más en este episodio número 11 de la tercera temporada. Pues te dejo, me voy, vámonos a cenar. Publiqué hasta el día de hoy porque aquí en México fue puente, entonces la verdad sí decidí un poco descansar, pero aquí estamos, como cada semana. Bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.